Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Estamos en el día de hoy, por la gracia de Dios, en su programa aquí en Radio Eternidad, Ministerio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Vamos a compartir el tema sobre el pluralismo religioso y la exclusividad que hay en el cristianismo bíblico, porque su fundador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es un Dios exclusivista. Buenos días, hermanos que están en este programa. Se encuentran nuestros queridos hermanos Miguel Hassim y Edgar Paniagua. Y Miguel Linares, que lo vemos allá.
En cabina.
Buenos días, hermano.
Buenos días.
Como hablamos en el programa anterior, hablamos sobre el pluralismo religioso, que vemos como el hombre moderno, hablamos en el programa anterior, que se jacta de ser muy abierto, de ser pluralista, dispuesto a aceptar que todo el mundo tenga su propia verdad y construya su propio sistema de valores. Lo que es malo para ti puede ser bueno para mí. Ese relativismo que vemos en nuestros días, donde las personas no tienen, las personas que no tienen su fe, no tienen el parámetro absoluto de Dios, la verdad absoluta de Dios, que no la toman como parámetro, sino que consideran que tienen su propia verdad. Entonces vemos cómo eso ha generado un caos en la misma sociedad, porque puede ser que una persona, es decir, han basado su sistema de valores en sus preferencias personales. Correcto. Muchas veces esa preferencia violenta los valores morales absolutos de Dios. Es decir, en el día de hoy se habla mucho de la palabra tolerancia, de que debemos de ser tolerantes. Y es verdad que debemos de ser tolerantes cuando se caen los aspectos de las preferencias personales, siempre y cuando esas preferencias personales no violenten los valores morales, los valores absolutos de Dios. Por ejemplo, como dijimos en el programa anterior, a los que promueven pornografía por la televisión, por el cine, por el internet, nosotros debemos de ser tolerantes con esas cosas, porque están en el derecho de expresarse libremente. O los que promueven el aborto, debemos de ser tolerantes con ese tipo de actitudes y de personas. Porque bajo la base de que la mujer tiene el derecho a elegir de matar o no a un bebé en el vientre. Debemos nosotros, como cristianos que tenemos la verdad de Dios, el parámetro absoluto de Dios, que tenemos la palabra de Dios, debemos de ser tolerantes.
Mira, me resultó escuchar en una de las emisoras de nuestro país a una persona hablando con respecto a algo que consternó a República Dominicana. Y es el hecho de que un hombre, supuestamente, ¿verdad?, desesperado, tomó su niño de 6 años y se lanzó del puente con él. Y se mataron los dos. Entonces, ella comentaba que las personas decían que ellos eran testigos de que él amaba a su hijo. Y sin embargo, hizo eso. Y esa persona que comentaba eso de un programa famoso de televisión, de radio, y la cual es pro aborto, decía que el amor no mata, que no, él no podía amar a ese niño porque el amor no mata. Yo no sé de dónde ella sacó eso. Ciertamente el amor no mata. Pero lo contradictorio es precisamente lo que tú estás hablando, Raúl. Es el sistema de valores sobre los cuales ellos sustentan todas sus teorías. Ella dijo algo cierto, el amor no mata, pero por otro lado, ella es una pro-aborto. Entonces, si el amor no mata, ella no debería ser pro-aborto, porque el amor no mata. Fíjate qué incongruencia, qué falta de integridad en cuanto a criterios, en cuanto a valores. En un caso, se consterna, es conmovida sus emociones, y es para eso lo que hizo ese hombre, y ella actúa de una manera, casi dando una descripción bíblica de que el amor no mata, ciertamente. Dice la Biblia que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, el no robar, el no matar, el no hurtar, no adulterar, no fornicar, etcétera, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, que cumplir eso, ese es el amor. Y entonces ella está diciendo la verdad. Pero por otro lado, sin embargo, en su sistema de valores, que no es exclusivista, que no es absolutista como el nuestro, los cristianos, porque nosotros llamamos bueno a lo que Dios le llama bueno y malo a lo que Dios le llama malo. Sin embargo, en otro lado, ella se contradice diciendo que está a favor del aborto y que que nuestra nación debería seguir el camino de las naciones modernas, entendiendo, según ella, que un Estado moderno es aquel que aprueba esas barbaridades y carnicería como es el aborto.
Entonces, ¿de dónde ella saca esa verdad? Ella la saca de su propia opinión. Entonces, eso es lo que le pasa a la persona cuando desechan los valores absolutos de Dios, cuando desechan la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que quedan, todo el mundo queda a expensas de las opiniones personales de cada cual. Y entonces, ¿cuál es el parámetro para una persona saber lo que es verdadero y lo que es falso? Lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es justo y lo que es injusto. Las preferencias personales del otro, pero puede ser que lo que sea justo para ti no sea injusto para mí. Es decir, no, hay unos valores absolutos de los cuales, si el hombre no parte de ese parámetro absoluto para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es verdad y lo que es mentira, entonces el hombre cae en una tremenda confusión como la que vivimos hoy en día. Nosotros como cristianos debemos de tolerar el robo, el soborno, los juegos de azar, los vicios a todos los niveles, la brujería, la corrupción, la perversión de los valores morales de Dios, la adivinación, la adoración de imágenes, leer cartas, los horóscopos, las supersticiones, la prostitución, la unión al libre, porque las personas tienen derecho a elegir de acuerdo a sus preferencias personales. Nosotros como cristianos no debemos de tolerar esas cosas. Debemos decirle que no, que están en tinieblas.
El problema se presenta en la definición también de la palabra tolerar. Porque nosotros toleramos como creyentes todas las opiniones de todo el mundo. Ahora, los pluralistas no toleran las opiniones de los creyentes. Claro. Al cristiano no se le tolera su opinión. No, y eso es un problema muy serio. Uh-huh. Entonces, nosotros argumentamos en base a la palabra de Dios. Argumentamos cosas correctas, decentemente y en orden. ¿Verdad? Con la finalidad de darle beneficio al hombre, con la finalidad de que una sociedad vaya, marche bien. Amor a Dios, amor a los hijos, amor al Padre,
cumplimiento
de la ley. Pero ¿qué pasa? No nos toleran nuestras opiniones. Entonces nos quieren amordazar. Hablan de tolerancia, pero no nos toleran a nosotros. Porque no tienen argumentos para rebatir al cristianismo. Entonces viven amordazando a uno que no quieren que uno dé opiniones negativas. No quiere que uno dé opiniones en tal emisora o en público, sino todo tiene que ser centralizado dentro de tu iglesia. Oye, pero tú como intolerante, tú te vuelves intolerante. Ya tú no eres pluralista, tú eres intolerante. Entonces, el satanismo tiene su medio de comunicación. Fíjate cómo todos los periódicos publican horóscopos.
Sí, pero fíjate.
Y nosotros nos decimos, tienen que desaparecer los horóscopos. La Iglesia Católica, que es la que tiene más fuerza, vamos a decir, política tiene. Yo nunca he oído a la Iglesia Católica argumentando en contra de los horóscopos.
Sí, pero que también ellos tienen mucha superstición.
Nosotros toleramos eso. ¿Por qué? Bueno, pues no estamos debatiendo ideas. Estamos cada cual poniendo su opinión. Nosotros decimos lo que nosotros entendemos que dice Dios.
Pero eso es lo que está pasando hoy en día.
Pero ellos no aceptan eso.
Que el que presenta una verdad, o el que tiene una convicción, el que habla con firmeza, el que dice que tiene los valores absolutos, ¿verdad? La verdad absoluta, se arriesga a ser considerado, como dijimos en el programa anterior, un estrecho de mente, un fanático, un recalcitrante. ¿Tú entiendes? Pero el pluralismo se autodestruye a sí mismo, porque si ellos dicen que todo el mundo tiene una verdad y que debemos ser tolerantes a cada una verdad, entonces, ¿en qué ellos se basan para promover ese tipo de pensamiento?
Ellos caen enredo de su propia trampa.
Se autodestruyen, porque entonces lo que ellos están diciendo no es
verdad.
No es verdad.
Por la misma definición que ellos dan.
Exactamente. Entonces ellos se autodestruyen a sí mismos. Ahora, cuando se habla desde el punto de vista religioso ya, desde el punto de vista, cuando vemos tantas almas perdiéndose y yendo por ese camino ancho y espacioso que habló Cristo en el Sermón del Monte, que lleva a la destrucción, y dice que muchos entrarán por ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. No es lo mismo como Cristo enseña que el cristianismo es una puerta estrecha, un camino angosto que es el que lleva a la vida. Entonces, cuando vemos tantas personas entrando por ese camino amplio, debemos de ser tolerantes con eso.
Claro que no, pero le vamos a dar vamos a completar esa idea en la próxima sección de este programa. Le pedimos a nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan que nos disculpen, pero que en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Tú sabes, Raúl y Edgar, que el problema está radicalmente es en la definición de tolerancia, en lo que cada uno de ellos o cada uno de nosotros entiende lo que es tolerancia. Hace muchos años atrás, el concepto de tolerancia era muy diferente al concepto que actualmente se entiende como tolerancia. Nosotros entendíamos, y eso es realmente la tolerancia, el derecho que tú tienes a disentir, a no estar de acuerdo con alguien y de expresar esa opinión. Y en ese sentido nosotros somos tolerantes. ¿Sí? Tú tienes derecho a hablar porque tú tienes derecho a hablar. Tú eres un ciudadano con derechos constitucionales para expresarte. Ahora, el problema es que a nosotros se nos acusa de intolerante porque ellos han redefinido nuevamente lo que es la tolerancia, haciendo un equivalente entre tolerar y estar de acuerdo. Entonces nosotros, si es así, entonces nosotros no somos tolerantes, porque nosotros solamente podemos aceptar como bueno y válido aquellas cosas a las cuales Dios le llama bueno y aquellas cosas a las que Dios le llama malo. Fuera de ahí, nosotros no podemos tolerar otra cosa. Si es intolerancia, entonces permítanos ser intolerantes.
Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? Cristo, ¿qué dice Cristo? Por ejemplo, como mencionamos versículos bíblicos, como en Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. O en 1 Timoteo, capítulo 2, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
La otra es que nosotros estamos en una encrucijada como creyentes. La única religión que manda a sus discípulos a ser discípulos es el cristianismo. Nosotros estamos obligados, por mandato divino, a predicar el evangelio para que las almas se salven. No hay, busca otra filosofía, busca otra religión que mande a sus discípulos. No hay otra. Yo no la he conocido. Entonces nosotros estamos en esa encrucijada. Tenemos que predicar el evangelio y amar al enemigo y no salirnos de este mundo, sino dentro de este mundo. Y la mayoría de las religiones orientales lo que hace es que son escapistas. Se agarran y se trancan en un monasterio. No es así. Pero el cristianismo no. El cristianismo está obligado a salir a la calle, a ser adepto, porque conoce la salvación eterna del alma y conoce la condenación eterna del alma.
Jesucristo nos dijo, ustedes sois y solamente ustedes son la sal y la luz del mundo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué va a ser salado este mundo? No sirve nada para nada. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, vemos cómo Cristo, es que Cristo es exclusivista. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
¿Y de la resurrección, Raúl? ¿Buda resucitó?
Bueno, Mahoma.
¿Mahoma resucitó?
Mahoma, los estándares morales de Mahoma, él decía que se debía de tener 4 esposas. Oye, eso es de acuerdo a... Pero ¿qué pasa? Que Mahoma violó sus propios estándares morales y tuvo 12 esposas. Y no solamente 12, sino que tuvo también la esposa de su hijo.
No, oye, Mahoma era un ser humano. Cristo era Dios encarnado.
Y tú vas a la tumba de Mahoma Mahoma está ahí.
El ser humano, tú eres ser humano, yo soy ser humano, tú sabes de qué tú eres capaz y yo sé de qué yo soy capaz. Y el amigo que nos oye sabe de qué es capaz. Nosotros no tenemos que justificar a Mahoma. A Mahoma era un hombre con todas las habilidades que tiene tú, que tengo yo y que tiene el amigo que nos oye, capaz de tener los más malos deseos en un momento determinado, de matar, de todo lo malo deseo que tú te puedes imaginar.
Y que él nos resucitó.
Y Jesucristo Santo. Tú vas a la tumba
de Mahoma y Mahoma está ahí. Él mismo violó sus propios valores morales. Buda. ¿Qué pasó con Buda?
Buda enseñó la iluminación, sin embargo, murió buscando la luz. Y Jesucristo decía, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y Buda decía que era un asceta, ¿verdad? Decía que cierta alimentación era pecado. Sin embargo, se dice que él murió violando su propia regla, comiendo carne de cerdo, supuestamente, sí. Lo que queremos que vea el amigo oyente, que todas esas son religiones humanas.
Mahoma decía que él era descendiente de Abraham y Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese,
yo soy. Y tú vas a la tumba de Buda y Buda está ahí, Buda no resucitó. José Smith de los mormones.
Otro falso profeta.
Él en un momento dijo que iba a caminar sobre las aguas y le preguntó a todos sus adeptos, dijo, ¿ustedes creen que yo camino arriba de las aguas? Y le dijeron, sí, nosotros creemos que usted camina por encima del agua. Y él dijo, bueno, como ustedes creen, ya yo no necesito demostrarlo. Pero vamos donde cada uno de esas personas y nadie, ha resucitado de los muertos. El único que ha resucitado de los muertos, que es una resurrección histórica, y que en el primer siglo murieron muchos, todos los apóstoles y todos los discípulos en los primeros siglos murieron por esa resurrección, porque Cristo resucitó de los muertos, que es la base del cristianismo. Murieron por esa verdad, por ese camino y por la vida que está en Cristo.
Yo quería leer, si me dejan, un contraste de afirmaciones que Lutzer cita en su libro Difamando a Jesús. Oigan esto. Durante la Revolución Rusa en 1918, Lenin dijo que si el comunismo fuese implementado, habría pan para cada familia, pero nunca se atrevió a decir, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hitler hizo afirmaciones asombrosas con respecto al papel de Alemania en este planeta. Creía que estaba comenzando un imperio que duraría 1000 años. A pesar de estas afirmaciones descabelladas, él nunca dijo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Contraste. Buda enseñó la iluminación, sin embargo murió buscando la luz. Él nunca dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mahoma afirmó que él y sus tribus fueron descendientes de Abraham a través de Ismael, otro hijo de Abraham. Pero él no dijo antes que Abraham fuese yo soy. Freud, el psicólogo, creyó que la psicoterapia curaría los dolores emocionales y espirituales de la gente. Pero él no pudo decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los gurúes de la nueva era dicen que todos nosotros reencarnaremos, pero ni uno de ellos puede decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Son unos contrastes que no hay manera, no hay argumentación. Entonces, el pluralista quiere que nosotros nos callemos. Toleran todas las otras religiones. ¿Por qué se toleran todas las otras religiones? ¿O por qué se ponen de acuerdo y no se molestan una con otra? ¿Tú sabes por qué, Miguel y Raúl? Porque son satánicas. Están dentro del mismo esquema de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios dice, o soy yo o es el diablo.
Sí, el que no está conmigo está contra mí.
Entonces, no, como no hay campo neutro, la nueva era se tolera con Mahoma, se tolera con los hindúes, con los budistas, y nadie se molesta. Pero el cristianismo, como es de Dios, todos están en contra de ellos, y entonces no nos toleran a nosotros. Nosotros vamos en minoría.
Por eso Cristo, vemos en el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios. Dice que por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿quién ha dicho, como dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18? Dice, por eso me ama el Padre. Oye lo que dice Cristo. Dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, el Señor Jesucristo hizo lo que ningún otro hombre ha podido hacer jamás. Voluntariamente puso su vida y voluntariamente la volvió a tomar. Pero Él es la vida, la vida reside en Él y todas las cosas de este mundo, del universo, subsisten en Él. Jesucristo, el que no conoce a Cristo, dice la Escritura, dice un hombre sin Cristo, un hombre sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todas las demás esperanzas en este mundo son esperanzas muertas, pero el que cree en Cristo tiene una esperanza viva porque Él murió y venció el que tenía el imperio de la muerte, el diablo, a lo que todo el hombre le teme, y resucitó de los muertos. Y nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros, Jesucristo resucitó de los muertos, a diferencia de todos los demás líderes religiosos.
Mira, nosotros tenemos que tener, la voluntad política está con el pluralismo. La voluntad política, los gobiernos están con el pluralismo. ¿Por qué? Porque es una medida de desorden. Además, hay mucha presión, como dijimos en el programa pasado, hay mucha presión por las inmigraciones que están teniendo, por los movimientos migratorios que están teniendo todos los países, Estados Unidos, la misma Europa. Tantas migraciones que en un momento determinado va a haber una presión que no va a haber religión dominante. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién va a estar en desventaja? El cristianismo. Por la sencilla razón de que nosotros estamos obligados a predicar el Evangelio y el pluralismo no va a permitir eso.
Pero Cristo no lo había advertido, como dijimos en el programa anterior. La Escritura nos dice que nosotros somos una manada pequeña. Además, Cristo cuando habla en el Sermón del Monte, como mencionamos anteriormente, dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, son pocos los que lo hallan.
Definitivamente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las exposiciones del Evangelio, en el entendido de que la gente nos comprenda y entienda que nosotros damos un mensaje. Así como ellos dan su mensaje, nosotros damos nuestro mensaje. Nosotros en ningún momento queremos imponerle el mensaje del Evangelio a nadie. Nosotros simplemente estamos llamados a dar un mensaje como embajadores, como mensajeros. Quien decide qué camino elegir es la persona que oye. Es igual, a usted lo invitan a un rito satánico, usted elige ir o no ir. A usted lo invitan a una en la nueva era o un mormón, usted elige ir o no ir, o usted elige recibir o no recibir a un testigo de Jehová que le predique en su casa. Igual el evangélico, igual el cristiano. Ahora, lo que no quieren ni siquiera oírnos. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio es una espada de doble filo, que cuando entra, hiere el corazón del hombre, lo confronta con su conciencia.
Discierne los pensamientos, dice la palabra.
Y quien realmente no tolera es el que oye, porque es demasiado.
Por eso dice en el libro de Proverbios que el que aborrece a Dios es porque ama la muerte. Porque ¿qué es lo que vino Cristo? Cristo es gratis. Dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Pero tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en Juan capítulo 6, versículo 47 al 55? Dice Cristo, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres, le dijo a los judíos, comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Pero fíjense lo que dice. Entonces dicen los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí en el versículo 52, diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, si tú no, es que comer a Cristo es lo mismo que venir a Cristo y es lo mismo que creer en Cristo.
Correcto.
Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es nuestra esperanza. Es porque Dios lo ha prometido. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Esa es la promesa.
Bien. Hermanos y amigos, necesitamos de su permiso para hacer una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos con este interesante tema.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Óyeme, la posición de Dios, el concepto de Dios, Raúl y Edgar, con respecto a todos los falsos profetas, es fuerte y Dios no pide disculpa ni excusa por eso. ¿Tú sabes lo que él dice en Isaías 56:10?
Fuerte.
Oye lo que dice
tajante,
Dios.
Tajante, absoluto.
Sí, dice en Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado.
Oye, Isaías 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas.
Y dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos y son caminos de muerte. Toda esa religiosidad, todas esas religiones, lo que llevan es a la persona a que vayan tranquilamente a la perdición eterna.
Fíjate, algo interesante es que, hasta donde yo conozco, ¿verdad? Hasta donde yo conozco, ningún sistema religioso, el budismo, los musulmanes y todo lo demás, no tienen una doctrina de la creación, del principio de las cosas. Solamente el cristianismo, solo Dios, solo nosotros. Y sin esa doctrina inicial es imposible continuar adelante. Porque cada uno de ellos puede, tú le preguntas a cualquiera, a los budistas, musulmanes, etcétera, que si ellos son pecadores, y te van a decir que sí, que son pecadores.
Hay doctrina de la creación, hay religiones que tienen doctrina de la creación, religiones antiquísimas. Por ejemplo, hay una que dicen que el mundo se creó por unos elefantes, y así sucesivamente, que son cosas disparatadas, no como lo mantiene Dios a través de la Biblia. Ahora, lo que yo no me explico es, personas que se llamen creyentes, personas que se digan cristianas y que quieran tener como cierto aire de pluralismo para sentirse avanzado, para sentirse como que son abiertos, para sentirse del siglo XXI, conociendo la palabra de Dios.
No, son falsos profetas, Edgar. Dice que vendrán vestidos de ovejas.
Son falsos profetas. Es una definición buena que tú diste ahí. La gente tiene que tener cuidado.
Son falsos profetas que vienen vestidos de ovejas y en el fondo son lobos rapaces. Eso lo vemos en el capítulo 7.
A un predicador que tú le preguntes, una persona que no tenga a Jesucristo como su Salvador, va al cielo y que te diga, bueno, yo no puedo juzgar los corazones de las personas. Ese es un falso profeta.
Pero claro. Es como Joel Austin, y tantos falsos profetas que vemos en los medios de comunicación, pero Cristo nos lo ha advertido. Después que él habla de los falsos profetas en el Sermón del Monte, en Mateo 7:21, él dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre nos profetizamos, y en tu nombre nos sacamos demonios, y en tu nombre nos hicimos muchos milagros. Y yo le declararé, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la maldad? Que ellos querían, esas eran personas que vivían de acuerdo a sus propios estándares, de acuerdo a su propia ley, no de acuerdo a la ley de Dios. Pero cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Eso está en el Evangelio de Juan. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan capítulo 9, versículo 25. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le pregunta a María, le dice, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, vemos también que Cristo nos dice, bueno, en Apocalipsis dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y cuál es la esperanza de nosotros como cristianos? La base del cristianismo es la resurrección de los muertos. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Si ustedes lo tienen, lo pueden leer.
Una resurrección que debe satisfacer a los evidencialistas, aquellos que buscan siempre pruebas. ¿Verdad, Miguel?
Así es. Lo que quieren siempre. Primera, tú dijiste.
1 Corintios capítulo 15, versículo 50.
El gran capítulo de la resurrección. Dice así. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán.
Serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Fíjense que no dice reencarnados, resucitados.
Los muertos serán resucitados.
El cristianismo es resurrección.
Dicen,
los falsos dicen reencarnación.
Es un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Esa es la segunda venida de Cristo. Dice que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros, digo, los cristianos, seremos algo, transformados.
Nosotros tenemos, para el fortalecimiento de nuestra propia fe, por nuestra humana debilidad, nosotros tenemos ejemplos que nos dejó el Señor ahí, de resurrecciones, de las cuales ellos fueron testigos. Lázaro, después de 4 días, estaba podrido, fue resucitado. Cuando el Señor Jesucristo expiró en aquel día, cuando Él fue crucificado, dice que muchísimos muertos salieron de su tumba y anduvieron por el pueblo.
Claro.
Y en el libro de los Hechos, más de 500.
Pero aquí mismo vemos...
Que presenten ellos sus evidencias, los budistas, los de Mahoma, los musulmanes, etcétera.
Dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo...
¿Cuál es la esperanza de ellos? ¿No tienen esperanza?
Sí. No, la clave de ellos es la destrucción.
Ellos no tienen esperanza.
Ellos lo que buscan es destruir, que las almas se pierdan. Ellos no andan en eso.
Y no es inventarse una esperanza para vivir con una esperanza falsa, como lo viven los que no tienen a Dios, en el entendido de que cuando tú ves que cuando sus seres amados mueren, dicen, pasó a mejor vida. Mentira, no pasó ninguna mejor vida. Si no es cristiano, se va para el infierno. Sí. Es peor vida la que pasó.
Porque el hombre tiene que entender, y eso es lo que no le gustan a las demás religiones humanas, que el hombre tiene que entender que ha pecado contra Dios. Que el hombre, la principal desobediencia del hombre, el principal pecado es que quiso ser como Dios, queriendo conocer el bien y el mal. El hombre cree que tiene la verdad, y la verdad absoluta está en Dios. Él es el que sabe lo que está bien, lo que está mal. No somos nosotros. Pero ese es el gran pecado del hombre, que el hombre quiere ser como Dios. Y nos dice la palabra de Dios, dice, óyeme, no hay justo. En Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los hombres se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ese tipo de mensaje de decirle al hombre que es un ser pecador, ofende el orgullo humano. Y por eso hay tantas religiones en el mundo, tantas religiosidades. Por eso dice Cristo que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. El que quiere ganar su vida en este mundo se va a llenar de orgullo y cree que alguien la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo la ganará.
El pluralista lo que tiene que hacer es, en un debate de ideas, en un sistema decente y en orden, oír al cristianismo, no quererlo callar, que eso es lo que ellos quieren.
Pero tú sabes, el primer sermón de Cristo fue lo más ofensivo para los judíos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Dicen, bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben que no son nada aparte de Dios. Que estamos necesitados de un Salvador, que no somos nada aparte de Dios. Ah, no, pero el hombre se cree que algo. La nueva era le dice, no, la verdad está en ti. Tú tienes un Dios adentro de ti. El otro le dice otra cosa. Y son religiosidades que es como un analgésico para el hombre para llevarlo por el camino de la perdición eterna. Aquí estamos. El hombre pega contra Dios y murió espiritualmente. Perdió la comunión con Dios. Y estamos vivos físicamente por la misericordia de Dios. Estamos aquí ahora mismo. Y ustedes están escuchando este programa por la misericordia de Dios. Es una oportunidad que Dios le está dando para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Para que conozcan que son pecadores, pero en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados y el regalo grandioso de la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas.
Entonces, el pluralismo, si quiere ser pluralismo, ¿verdad? Que dejen al cristianismo de también expresar sus ideas. Que la dejen expresar.
Y como dijo el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, dice aquí que si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó.
Y
si Cristo no resucitó, van entonces en nuestra predicación, van también en nuestra fe.
Ajá. Y sigue leyendo.
Nosotros tenemos un apoyo.
Dice, vana es nuestra fe. ¿Mm? Y somos hallados testigos de Dios. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, dice Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, Pablo sigue expresando, dice, si no hay resurrección, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero ¿cuál es la base del cristianismo? Es la resurrección de los muertos. Que lo que nosotros, dice la palabra de Dios, que todos vamos a resucitar. Los justos resucitarán para vida eterna y los injustos resucitarán para condenación eterna. ¿Cuáles son los injustos? Los que se mantienen incrédulos, los que no han creído en Cristo para la salvación de su alma.
Uh-huh. El moralismo realmente, ese texto, una de las consecuencias de ese texto que tú acabas de leer, de 1 Corintios 15, es que el moralismo es una inconsistencia realmente para el ateo. O sea, la idea de Pablo es, si no hay resurrección, no tiene sentido, entonces no tiene sentido de que tú te guardes de nada moral. Comamos y bebamos, que es una manera de decir, haz todo lo que te dé la gana, todo lo que tú puedas. Porque total, al final todos vamos a morir y vamos a terminar en una tumba y se acabó. Ahora, ¿qué significa eso entonces? Que ser ateo o no creer en Dios, ese ateísmo práctico que nosotros vivimos actualmente, que se dice creer en Dios y vive de espaldas un mandamiento, no tiene sentido. Vivir así y al mismo tiempo querer establecer una serie de normas morales es inconsistente e incongruente. No sé si me hago entender. Un moralismo sin Dios no tiene sentido. Es algo absurdo realmente.
Lo que pasa es que, por ejemplo, un ateo o un moralista o un incrédulo o como tú quieras, ninguna religión puede vivir acorde con lo que cree. Ninguna creencia.
Tiene que estar tomando prestado del cristianismo para poder vivir.
Obligado tiene que tomar prestado el cristianismo para poder... obligatoriamente, porque esto funciona solamente como Dios lo ha diseñado. Es de acuerdo al diseño de Dios, no el de nosotros. Todo, la familia, la sociedad, los gobiernos, es de acuerdo al diseño de Dios.
No hay otra forma.
¿Eh? Todo
no, funciona. De otra manera no funciona. Y por eso las sociedades, y actualmente incluso el mundo como está. ¿Por qué el mundo está como está? Porque el hombre ha pretendido vivir a espaldas de la palabra de Dios, procurando hacer su propia voluntad, sus propios pensamientos, sus deseos. Y es aquí que estamos cosechando como nación, como República Dominicana y a nivel mundial, todas las consecuencias de ese pecado. Porque las leyes de Dios se cumplen. Y Él ha dicho que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y nosotros estamos segando ahora lo que hemos sembrado durante muchos años. Y como nación, como República Dominicana, el hecho de los padres haber estado criando a sus hijos lejos de la amonestación y la disciplina del Señor y trabajando un montón de padres por ahí, dejando a los hijos criándose solos en los colegios internos o con las trabajadoras, sin darle amor, cariño y sobre todo sin guiarlo en la disciplina del Señor, procurándole, enseñándole el temor de Dios. Eso es lo que nosotros estamos cosechando hoy en día, un nivel de delincuencia que ya no sabemos qué hacer como nación. A todos los niveles, tanto la delincuencia callejera como la delincuencia de cuello blanco, a todos los niveles. Como nación estamos corrompidos, y lo puedo decir, desde los pies hasta la coronilla y desde el más chiquito hasta el más grande de nuestra nación.
Y te digo algo, Miguel, y Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún las personas que no creen y que no creen en las Escrituras, pero sin darse cuenta en su vida, aplican principios bíblicos sin darse cuenta, criando a sus hijos, manejando su esposa, su hogar, recibe muchísimas bendiciones de Dios sin darse cuenta en esta vida.
Al fin y al cabo, el mayor de los tolerantes es Dios. Sí. Que habiendo creado el mundo, habiendo creado al hombre, habiendo dado su palabra, habiendo dado sus valores, habiendo dado a su Hijo unigénito por amor, para que el hombre se salve y tenga vida eterna, Dios tolera al hombre. Dios me tolera a mí. Dios te tolera a ti. Dios tolera a usted, amigo que nos oye. Y usted sabe, y yo sé que yo soy malo y que yo soy pecador, que si no hubiese sido por Cristo, yo no tendría oportunidad. Y Dios deja que el idólatra haga su idolatría. Y Dios deja que el satanismo practique su satanismo.
Y deja salir su sol sobre
y deja ellos, salir su sol y su lluvia. Bendición. Y le permite riqueza a la gente, aún la gente maldiciéndolos.
Así es.
Maldiciéndolos, ¿verdad? El tolerante es Dios. Ahora, mientras usted tenga vida terrenal. Pero ya a partir de ahí.
Por eso que la palabra de Dios es para los vivos, no para los muertos. Después de hacerle misa, de que 9 días de misa, como uno ve. Óyeme, eso es totalmente antibíblico.
O prendiéndole...
La palabra, la misericordia de Dios hasta que usted esté aquí, en este mundo, hasta que Dios se lo permita.
Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio.
Y luego el juicio.
El juicio para vida eterna.
Y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Conversando en los 1700. Estuvieron con ustedes Raúl Ricid, Edgar Paniagua y Miguel Jacín, quien les habla. Será hasta una próxima ocasión.